Paró 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto, tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, le extraje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes, lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Andalucía, que donde tenía que nacer esta música trágica y ahí alegre. Siempre se habla de cante grande, cante chico, cante liviano. Cuando este hombre cantaba, todo lo hacía hondo. El último. En Huelva lo conocí, el último bohemio, el último romántico, el padre del fandango de Huelva. Todavía recuerdo cuando paseamos los dos una noche y nos pusimos ciegos por las calles del Alorno. ¡Qué alegría más grande! ¡Qué cantao más grande! ¡Qué verdad! ¡Qué auténtico!
Lorca de sangre y Machado, alma de mi Andalucía, nadie piense que olvidamos Beque y su melancolía, y Juan Ramón, mi paisano. Oh, 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 oh. Dios calle realegre y la del barrio también, y la cruz del extranjero, cuando la volverá a ver. Adiós calle y re alegre. Te parece mentira que un sueño quita otro sueño. Soñé que tú me querías desde entonces no duermo. Ay, soñé que tú me querías y desde entonces no duermo.
¿Qué papa más grande? Él pasaba, no hizo nunca nada por dinero, no se dejó nunca deslumbrar por la fama. Su madre le decía: hijo mío, eres tan bueno que el mundo se va a reír de ti. Pero Paco Toronjov sí que se rió del mundo.
La muerte oficial de Paco Toronjo fue certificada por los médicos el 2 de julio de 1998. Pero en realidad, el Paco íntimo, tan humilde, sencillo y campechano que conocíamos sobradamente, empezó a morirse desde que dejó de pellizcarnos con su quejío espeluznante. El rey empezó a morirse cuando las navajas de un cáncer traicionero le cortaron sin avisar las raíces de la voz, y el pájaro errante que vivía en su garganta dejó de cantarnos para siempre. Pero a Paco Toronjo no lo mató el cáncer ni la dulzura pleamar del aguardiente, sino más bien la terrible impotencia de no poder cantar, la terrible impotencia de no poder expresarse en el idioma en el que se había expresado siempre. Paco no era capaz de vivir sin su fandango a los Nero. Los homenajes y los reconocimientos públicos eran las medicinas que lo consolaban, el único antídoto contra su enfermedad. Así vivió poco más de un año, hasta que esa pena tan grande que llevaba adentro le fue ahogando silenciosamente, frente al mar azul de Huelva. Confieso que la primera vez que escuché a Paco Toronjo me sentí profundamente decepcionado. Yo esperaba descubrir una voz melódica, elegante, nítida, y me encontré con una voz áspera, cobriza, aguardentosa y negra, solamente comparable con la de un animal herido. Ciertamente, la voz de Paco Toronjo era infinitamente gris oscura, como los inhóspitos paisajes de la Dévalo. Pero era tan potente, tan majestuosa y tan fuera de lo común, que sus altísimos tonos no cabían en los pentagramas convencionales de la música. Ese quejido lastimero, completamente desnudo y sin adornos orquestales, no lo he oído salir por ninguna otra garganta. Y lo más sorprendente es que una voz rota, tan desilvanada, tan renqueante, tan lastimera y tan aguardentosa, haya hecho temblar de emoción a tanta gente. Y es que la voz de Paco Toronjo no es una voz cualquiera que pueda catalogarse fácilmente. Personalmente, confieso que yo todavía no he llegado a descubrir de dónde salía la voz de Paco Toronjo. Durante aquellas madrugadas sin final, en su alosno básico y recalcitrante. Tampoco he podido averiguar si era el aguardiente quien empujaba el cante y lo obligaba a salir por su garganta, o era un llanto interno que le mordía las entrañas hasta desgarrárselas. Lo cierto es que los aullidos feroces de aquel toronjo nocturno y cabizbajo se nos clavaban sin querer en los tuétanos del corazón y nos hacían llorar en el silencio de las madrugadas, sin saber exactamente las razones de ese llanto repentino e involuntario.
Hey!
sé su destino. Y he visto un pobre cantar con una copa de vino y una guitarra templar.
En pleno corazón geográfico del andévalo onubense, nos encontramos con Alosno, el pueblo del que se dice es la cuna del fandango. Independientemente de los muchos estilos para interpretar este cante, Alosno posee un pentagrama musical que abraza otras formas de canto, como tonadas, cantos de Navidad, romances y seguidilla, lo que supone una treintena de partituras bien diferenciadas que le hace ser el pueblo con más riqueza folclórica del país. La psicología del alosnero y su aguda imaginación hace que el fandango posea un complejo amplio, original y atinado, ya que la mayor parte de sus letras están inspiradas en lo vivo, en lo real. El poeta anónimo deja al pueblo su copla y tal vez su música para que se diluya en el acervo común, cantaor o no, que versifica libremente a su modo, basándose en lo que ve, en lo que le rodea, en lo que siente. Y en este pueblo que perfuma a risco y a mina cercana, a ganado y a eras, a costumbre y silencio, nace el genio más grande que ha dado la historia del fandango, Francisco Toronjo Arreciado, conocido en el arte del flamenco como Paco Toronjo. Entre Huelva, Sevilla y Madrid, se va forjando un artista singular que supo conservar hasta su muerte el cordón umbilical que lo unía a su pueblo, a su gente. Y entre ríos de aguardiente y el aire musical único de esta tierra, desgranaba con pasión todo el contenido de su arte entre los bordones y prima de Juan Díaz, José Pérez el Patrón, Sebastián Perolino, Ángel de la Señapura y el maestro Rofa, junto a sus grandes amigos Manuel Garrido Palacios, Manolo Lizardo, Pedro Carrasco, Paquillo el Zapatero, Miguel el Cucharilla, y tantos nombres.
Fandango, Alonso fue lo primero de la historia del fandango, el aire del alonero, una escuela fue dejando donde los demás bebieron.
Paco Toronjo. Nombre artístico de Francisco Antonio Toronjo Arreciado, nacido el 13 de junio de 1928 en Alosno. Allí aprendió a cantar siendo un niño de 8 años, cuando se ganaba malamente la vida cuidando una piara de cerdos, oyendo cantar a los mayores. No salió de su pueblo hasta cumplidos los 30 años. Los primeros años de su carrera formó pareja con su hermano Pepe, prematuramente desaparecido. Fueron pioneros del cante por sevillanas al ser ellos los primeros en grabar discos en esta disciplina. De su producción de sevillanas son famosas las denominadas bíblicas, que aluden a pasajes bíblicos. A la muerte de Pepe, Paco continuó su trayectoria artística en solitario, especializándose principalmente en los fandangos de Huelva. Hasta entonces, los aires de su tierra se mantenían en los límites del folclore territorial, pero Toronjo les dio un gran impulso y se convirtió en el principal divulgador, que gracias, en primer término a él, pasaron a tener una proyección mucho más amplia. En todo lo que cantaba Toronjo, ponía un acento personal muy característico que le daba originalidad. Aunque no inventó ningún cante, supo imprimir su personal acento en la forma de interpretar los cantes y siempre se mostró especialmente prolífico en la creación e improvisación de letras, siendo capaz de pasarse noches enteras cantando por fandangos sin repetir ni una sola copla. Ha participado en alguna película donde se puede destacar su aparición en Sevillanas, un homenaje a la danza y al cante del director Carlos Saura. De entre su amplia discografía podemos destacar Antes y Ahora, Al Osno, La Cuna, Diferente o Con Filosofía y Amor. Puede decirse que es una de las personalidades más representativas del cante de Huelva, además de ser considerado por la gran mayoría de los entendidos en cante flamenco como el mejor que ha ejecutado en la historia el fandango. Falleció el 2 de julio de 1998 y fue enterrado el día 3 de julio en su pueblo natal tras una larga enfermedad.
Pues vamos a escuchar de lo que has comentado de las sevillanas bíblicas, la que aparece en la película de Carlos Saura de flamenco y que eluden a, como has dicho tú, a paisajes bíblicos como Moraleja Final, no sé, hay varios ejemplos. Como de mató a un gigante, David, con una piedra mató a un gigante, y tú me estás matando con tu semblante, que tu semblante matan a cuantos miran que estás delante. Vamos a poner una y nos hacemos una idea.
A mi niña mariquilla. Rey David, la vio Rey David, la vio Rey David. La vio Rey David, a Isabel en el baño. La vio Rey David, a Isabel en el baño. La vio Rey David. La vio Rey David, no quedó tan prendado como yo de ti. No quedé tan enfrentado como yo de ti. Hubo misterio en la carta de Hungría. Hubo misterio en la carta de Hungría. Según yo infiero. Venció a los Fernes cuando la hermosa Judy. Venció a los Fernes cuando la hermosa Judy. Venció a los Fernes. Venció a los Fernes, lo venció con caricia, no con desdén. Lo venció con caricia, no con desdén. Supo cortarle la cabeza del cuello. Supo cortarle la cabeza del cuello y degollarle. La lira infame, la lira infame, mientras Sansón dormía, la lira infame, mientras Sansón dormía, la lira infame, la lira infame, los hilos de la fuerza, supo cortarle. Cortarle
silba de aviso, silba de aviso, silba de aviso, da mayor confianza, mayor peligro. A Salón presumía de su cabello, de su cabello. A Salón presumía de su cabello, a Salón presumía de su cabello, de su cabello, que no le competía ángeles bellos. Competía ángeles bellos. Silba de aviso, silba de aviso, silba de aviso, que sus cabellos fueron un precipicio.
Sin duda la razón más importante para conocer al Osno son sus célebres fandangos. Tepalo flamenco tiene su origen documentado en torno a 1705, aunque su nacimiento se remonta a la antigüedad. Célebres cantaores de la tierra como Paco Toronjo, Arcángel y muchos más han elevado el fandango a la categoría de arte, además de ser el cante que mejor cuenta la historia y el sentimiento de toda una tierra. Porque ¿quién no se atreve a cantar un fandango en al Osno?
Al Osno, calle real del Alorno,
con las esquinas de acero, es la calle más bonita que ronda los alorneros cuando la luna se quita.
Hola, nos encontramos en Alorno, en la calle real, que es la calle más cantada de los fandangos alorneros. La calle es famosa por sus cuatro esquinas de hierro y la calle que supone el himno alornero por excelencia.
¿Qué supone el fandango para al Osno?
El folclore de al Osno es amplísimo, tiene muchísimos cantes, no solo fandango. El fandango es, digamos, la guinda de la gran tarta de los cantes alorneros. Entonces, el fandango es un fandango peculiar, propio nuestro, distinto a todos los demás, tan distinto que incluso es acompañado a la guitarra de una forma distinta.
Oye, ¿y esas famosas cuatro esquinas?
Estas son las famosas esquinas de acero de la calle real. Son nada más que protecciones para, antiguamente, para que no, los carros no dañaran las paredes de las casas. Bueno, ahora nos encontramos en la calle del barrio del Adorno, ante el monumento de Paco Toronjo, que era el rey indiscutido del fandango.
Si la gente supiera el motivo por qué también.
Bueno, programa para duros de orejas. Y uno de los artífices de este programa y este homenaje.
Toronjoncete.
Toronjete.
Toronjete. Toronjoncete.
Sí, señor.
¿Cómo es? Toronjoncete, yo creo.
Homenaje a Paco Toronjo, y al Alosno, que marca mucho a Paco Toronjo, es Fernando López Martín, que ha venido en otras calidades a este programa, pero hoy viene a descubrirnos un poco la figura de Paco Toronjo. ¿Cómo llegas así a Paco Toronjo? Y ya de paso nos lo enseñas con sus letras de fandangos que has recitado en no pocas ocasiones.
Buenas noches, los primeros amigos de la clínica. La verdad es que, en parte, como decía Sergio, soy responsable de este programa, de meter en la cabeza una serie de ideas que quizás no sean las buenas para la línea del programa, pero bueno, aquí estamos para... Llevamos ya un rato con Paco Toronjo, y realmente en mi vida Paco Toronjo no entra por la vía del flamenco, puesto que no soy un seguidor, ni siquiera me gusta, ni entiendo, ni sé cuáles son sus suertes, ni sus palos, no entiendo nada de eso.
Empezamos bien, es el rey del fandango, macho.
Sí, pero yo lo conozco más bien por, una vez más, por Jesús Quintero, que dedicó un programa a la bohemia. Y entonces, en ese programa, que lo recuerdo bastante con nitidez, de comienzos de los años 90, en este programa, insisto, de la bohemia, pues llevó a tres personajes, a Silvio, como no podía ser de otra forma, a Paco Toronjo, y despidió el programa echando una partida de cartas con Paco Rabal.
Trío del poder, vamos, un trío.
Y entonces memorable. La verdad es que fue impactante el ver el desarrollo de esta persona, que con más de 70 años, pues la verdad es que yo puedo decir que fue la mejor entrevista de Quintero que he visto en mi vida, ¿no? He intentado buscar el VHS, puesto que lo tengo, pero en múltiples traslados lo he extraviado, ¿no? Entonces, lo que vais a escuchar de mi voz son los recuerdos que tengo de aquella entrevista, que, bueno, pues la verdad es que
me impactó. Yo en YouTube no la he encontrado. No, la hemos buscado, hay un fragmento que hemos puesto al principio de él, caminando.
Como tú dijiste en su día, la verdad es que Quintero se guarda mucho, no es fácil encontrar cosas.
Tiene de lo último. Es fácil encontrar todo lo que ha hecho en Canal Sur y tal, porque, bueno, tiene la productora hasta el silencio y se tiene bastante blindado. Y te llama la atención, bueno, Jesús Quintero siempre lo ha presentado como el único y el auténtico bohemio que él ha conocido.
Exactamente. Entonces, ese programa en concreto, por ejemplo, arrancó con este fandango. No soy folclórico ni lo voy a poder reproducir ninguna de las veces que intervenga de forma flamenca, pero bueno, vino a decir: le pego un tiro al trabajo, viva la gandulería, la noche es para borrachera, para descansar el día, el trabajo para las fieras.
Que son fandangos, letras suyas, propias.
Sí, entiendo que sí.
No,
todas.
No todas, pero
casi
sí,
todas, vamos, era prolífico.
Es como siempre viene a ser más o menos la misma rima, el hombre le debía de tener cogido el gusto y allí que las cuadraba.
Y muchas personales, sobre autobiográficas, historia.
Y demás. Sobre una de sus más famosas, que tú has repetido, de una mina de Calvario.
Efectivamente. Entonces Jesús le dijo, y eso lo ha dicho Paco Toronjo, que sabe lo que es trabajar en una mina. Y el hombre dijo, de una mina de Calvario, yo salí para cantar, de una mina de Calvario. Cuando subí a un escenario, mi vida empezó a cambiar. Yo a nadie le debo nada.
Y luego, en tu viaje a la Losno, pues un poco descubriste que ni él había trabajado en la mina y que sí debía.
Efectivamente. En 2004...
¿A qué fuisteis allí?
Impresionado yo por la figura de este hombre, pues me fui junto con un amigo y conocimos el Losno, y entonces la primera sorpresa fue comprender que lo que nosotros entendemos como una mina, que lógicamente está bajo tierra, en el Losno las minas están sobre tierra, ¿no? Entonces pues
fue... Es una cantera más bien, ¿no? Algo así.
Sí, yo no las había visto.
Mina a cielo abierto. Las hay.
También. Bien. Ahí se nota que somos gente de estudios. Y debía.
Sí, sí.
¿Era mal pagador o tenía fama de mal pagador?
Eso no lo sé. Te había entendido mal que sí bebía. Y la verdad es que
bebía.
Hay bastantes referencias, como ha quedado claro en la media hora de programa que llevamos, que efectivamente algo de aguardiente y de bebida también había en su vida.
Una de las anécdotas más.
Es famoso el aguardiente allí. En el corte que hemos puesto de la primera razón de ir al horno es por los fandangos. Pero hay otras múltiples.
Que son la gastronomía.
Una es un orujo de no sé qué leche. Pero
bueno, si lo buscáis, hay hasta 10 razones en YouTube para viajar a Losno. Fernando seguramente diría que no hay tantas.
No, en absoluto. No hay casi ninguna razón para ir allí.
Luego comentaremos un poco, aparte de la figura de este hombre, lo que es el Losno, porque marca mucho todo lo que es su vida, ya que este hombre no salió de su pueblo hasta pasados los 30 años.
Bueno,
y según cuentan las crónicas,
la juventud no la pasó en su pueblo.
La
esclavitud esa que tuvo con su padre, que no le reconocía.
Bien. Pero a pocos años estuvo en Lepe, por cierto. Y el hombre dice que cuando quiso salir de la Losno con 30 años, pues por miedo a desplazarse y por miedo al avión y tal, tuvo que coger tal borrachera que le duró toda la vida. Y él decía que tampoco bebía, que bebía, pero que parte de la borrachera que ya llevaba puesta era de la borrachera tan gorda que tuvo que coger para subir a un avión.
Sí, sí, permitís para cerrar este capítulo de la bebida. En esa entrevista que he hecho referencia, Jesús Quintero, en un momento dado, como con su habilidad para las preguntas, le llega a decir: el mundo se ve mejor, Paco, con una copa. Y el hombre respondió: con una. Yo digo siempre una cosa, Jesús: un borracho y una mierda son dos mierdas, empezando por mí. Las personas que hablamos de arte y cantamos de arte, con algo sí, con agua no.
Esto es un poco como lo de Carmina Revienta, ¿no? Cuando me tomo dos copas me entra un no sé qué, que solo lo sabe el que se toma dos copas.
Beber no, tragar sí.
Y si me permitís ya, que ha sonado, si habéis estado atentos, amables oyentes, ha sonado el fandango. La gente a mí me critica que no hago más que beber. Y si la gente supiera el motivo por qué es, conmigo también bebiera.
Vamos a poner un fandango de...
Como no podía ser de otra manera, porque este hombre no habrá grabado más que fandangos y sevillanas.
Y las sevillanas poquitas, solo fandangos. Vamos a poner aquel que tiene dinero. No sé... Lo escuchamos atentamente la letra y luego conversamos. Y luego... Es un corte de la entrevista con Quintero, que sale en el documental Paco Toronjo, el rey del fandango o algo así, que está en YouTube, lo podéis ver.
Cantando. Dice lo que siente y siente lo que dice. Fue minero. Sabe tanto que hasta sabe callarse. No bebe para olvidar, bebe para querer. Paco Toronjo, bohemio y cantaor excepcional, casi el padre del fandango de Huelva.
Y volar por elemento, quisiera volverme una bebé. Y volar por elemento y a posarme en tu sentido. A ver si tu pensamiento igualaba con el mío.
Yo empecé a guardar cochino con 8 años. En el campo. Y le cantaba a los cochinos, que eran mis amigos, cayéndole bellotas de la encina. Eran mis amigos, de verdad. Y engordé 50 cochinos cayéndole bellotas, ¿eh? Así que lo que me digan los demás, me trae sin cuidado lo que larguen los demás. Todo el dinero que he gastado, yo a nadie le he pedido nada. Es que yo lo he ganado. Perdí lo que más quería. No tengo nada que perder. He perdido a la madre mía, a mi hermano y a un hijo mío también. ¡Qué golpe me ha dado la vida! Ustedes, el fandango que le he sacado a Juan Ramón Jiménez.
A Juan Ramón.
Y a nuestra tierra, que es Andalucía. Aquí estamos todos. Andalucía es nuestra tierra y el mundo es nuestro mundo. Pues tú sabes que mucha gente que reniega de su tierra, digo, yo no. Yo me puedo estar en Nueva York, en Madrid, que me llevo 25 años, que tengo 2 hijos madrileños, y yo soy de aquí, soy andaluz. Yo empecé en el Guajiro aquí, cuando éramos los hermanos Torón. Hay 36 años. Si voy a cantar el fandango de Juan Ramón Jiménez. El vino también que sabe lo de pasear. No me gusta lo más, hasta lo alto a mí, no. Que mi Huelva, que no es tierra de cortura, hemos llegado a tener no ver de literatura. Juan Ramón nació en Mogue, cuéntale al mundo tu dicha y no le cuente tu pena. ¿Qué más valen que te odien que no que te compadezcan?
¿Tú no tienes ambición?
No he sido egoísta, no he sido pesetero, no, no da igual todo. Lo que te estoy diciendo antes, ¿no? Lo que te he dicho, he gastado dinero, pero no lo he tirado. Siempre me he quedado con algo para ir tirando, ¿no? Para mis hijos, para mi gente, para tomarme una copa con mis amigos. Y te puedo decir una cosa que lo sabe medio mundo, ¿eh? Bueno, los que me conocen. 40 años en un mostrador y todavía no le he dicho a nadie, invítame una copa. Como hasta parece mentira que un sueño quite a otro sueño. Soñé que tú me querías y desde entonces no duermo. Es un piropo, ¿verdad?
Has cantado muchos señoritos también.
Demasiado. Los señoritos, bueno, tú sabes que los señoritos, los pobres, pues, hay de todo en la vida. Los hay malos, los hay buenos, unos que saben estar, otros que no saben estar.
¿Y qué importancia tiene para ti el dinero?
Tú sabes que sin dinero no puedes mandar. Porque eso me dice mucha gente, dice. Lo que tú podías tener, digo, a mí me lo va a preguntar. A mí me va a preguntar. Me lo he gastado todo, se lo he dado a toda la gente. Cantado más de barbe que cobrando. ¿Cómo se vaya a enterar? Y ya voy para los 60. 50 años cantando. Y ya voy para los 60. 50 años cantando. Para mí ya el tiempo no cuenta. Y sigo con mi fandango mientras mi corazón sienta. Eso es lo que es. Por ahí, no. No le quiten dos. Es dos. Tú sabes que yo canto en todo el día pasado. Desde arriba hasta abajo. Como la vida así.
Dicen que se compra todo con dinero en esta vida. Dicen que se compra todo. Yo no he visto todavía que salud hayan comprado cuando se tiene perdida.
Nació para cantar y se moría cantando.
Bueno, como hemos dicho, una o posiblemente la mayor influencia del en el cante de Paco Toronjo y en las letras es su Al Osno natal. Y también, pues, el paisaje y el hecho de no haber salido de allí hasta los 30 años. Nuestro invitado de hoy viajó a Al Osno y no sé exactamente si se llevó una decepción, si se correspondía con...
Sí, la verdad es que fue una decepción mayúscula, no tanto por el Al Osno, sino por Huelva en general, ¿no? La conclusión que sacamos mi amigo Gustavo y yo es que si Al-Qaeda está empeñada en conquistar al Andalus, pues podían empezar precisamente por
esta Al-Osno.
Zona, ¿no? Por Huelva en concreto, ¿no? Con todo respeto, porque la verdad es que tampoco lo hicimos muy bien. Nos fuimos sin haber reservado nada de alojamiento en pleno puente, curiosamente, dentro de un mes, el puente de la Constitución del año 2004. Y lo pasamos fatal. De hecho, la primera noche tuvimos que dormir en el coche. Y bueno, fue un viaje caótico, pensábamos que no se acababa nunca, ¿no? Y cuando llegamos al Al Osno, bueno, para cualquier oyente local, el Al Osno es perfectamente comparable con Jávaga. No me pidáis que cuente muchos detalles de lo que es la localidad en sí, porque en un momento dado yo ya iba, que no sentía las piernas de la conducción, y cuando creía que me pasaba, pues mi colega advirtió, centro urbano. A lo que yo dije, tendrán valor. O sea, son cuatro casas y de verdad que no tenéis que ir para nada.
¿El hecho de dormir en el coche se debió al exceso de demanda o a la falta de oferta?
Se debió a que en el Al Osno fue tan fiasco que ahí lo único que se ofrecía para ese pueblo pasanoche era un espectáculo erótico, un striptease o algo así. Y entonces fuimos a Huelva, que la verdad es que nos asustaron porque la gente las veíamos en los borricos y demás y nos decían, está lejísimos. Cuando salimos del Al Osno marcaba 56 kilómetros a Huelva. Yo pensé que no estaba tan lejos y efectivamente no estaba lejos. Lo que pasa es que allí la forma de la comunicación entre las personas, lo que tradicionalmente nos enseña el lenguaje, emisor, receptor, mensaje, canal, no era viable entre las personas. La verdad es que fue un caos y a la mañana siguiente, después de una mala noche, pues decidimos volver hacia más, centrarnos más, y pasamos por Sevilla, pero estaba la Copa Davis, y entonces terminamos en Córdoba. O sea, nuestra incursión en el Al Osno
fueron unas horas.
Unas horas y tuvimos más que de sobra para entender la mala leche con la que se habían criado tanto Pedro Carrasco el boxeador como Paco Toronjo.
Decía un amigo común nuestro, Santi, la primera vez que fue a Leganiel, pueblo cercano a Barajas de Melo, dijo, estos han sido los últimos en elegir tierra. ¿Tú crees que esto es aplicable a Al Osno también?
Sí. Los últimos son los...
No hay agua, no hay sombra.
No pudimos encontrar alojamiento, o sea, es que fue un caos, de verdad.
No sé. Al Osno tendrá unos 100, 200 habitantes, una horquilla de...
No nos compliquemos más, Sergio. Jávaga.
¿Un solo bar también?
Horrible. No, había varios, pero con personajes infames. En fin, pudimos verla, apreciar la escultura de Paco Toronjo. Pero vamos, que fue una decepción. No,
una, o sea,
solamente ver las minas sobre tierra ya fue el comienzo de una decadencia.
Esto te da un poco la idea también de lo que es, porque en casi todas las páginas de internet en las que hemos accedido, una de las cosas a visitar
es la estatua de Paco Toronjo, cuando la estatua de Paco Toronjo pues viene a ser algo así como la estatua del Nazareno de aquí de final de carretería. Sí. Tampoco es...
completamente horrible. No se parece en absoluto, en fin.
Le estamos haciendo un homenaje muy digno, ¿eh?
No, pero bueno, o sea, Paco sí, pero que... es que el...
Paco sí, a los no, no, quedamos ahí.
Sí, pero que Paco... y si me equivoco, Fernando me sabrá corregir. Paco idealiza el alosno. Él,
sí,
él canta su tierra, la ama. Le acabamos de oír que él esté donde esté, es alosnero.
Posiblemente la línea del programa no es tanto. Es yo más bien un poco por la bohemia, ¿no? Este personaje fue un hombre bohemio, ¿no?
Solemos elegirlos así, bohemios y...
Entonces, bueno, la verdad es que lleva razón Sergio, el hombre ensalzó mucho su pueblo, pero realmente no, yo no puedo sacar ninguna conclusión positiva con el debido respeto a Paco Toronjo el primero y a la población de Alosno después.
Y a lo mejor un poco esa bohemia que vivía él, ese delirio de aguardiente y demás, era lo que le hacía ver un Alosno que no era, o quizá vivir al margen en un mundo completamente... ¿Tú crees que no es un hombre que era consciente de... o no le importaba, o no quería ser consciente de lo que pasa alrededor, lo que es un bohemio con mayúsculas?
No sé, supongo que también él pasaría bastante tiempo en Madrid, o desconozco un poco su bibliografía, sinceramente, tampoco...
Un hombre, por aquí han aplaudido la frase de llevo 40 años en una barra y no le he dicho a nadie, pagan una copa.
Muy bien, ¿no?
Es una frase que ahora mismo casi todos firmaríamos, pero que si luego piensas, si has pedido, págame una copa. Seguramente Paco también, ¿no? Lo hubiera dicho.
Seguramente.
Igual que no salió de una mina para trabajar, habrá pedido que le paguen una copa.
Seguramente.
¿Algo que añadir, Fernando?
Pues nada, dentro de la bohemia que estamos hablando, ¿no? Pues también en esa entrevista dijo algo así como: la madrugada, échame amigo una copa, es larga la madrugada, vengo con el alma rota, porque la quiero arrabiar y con otra piel se roza.
Yo con el tema este de las sevillanas bíblicas, las pocas que he oído, porque la verdad, y como bien dice Fernando, las letras están muy bien, el personaje también, la música, a los que estamos un poco verdes en esto del flamenco, se nos hace muy dura, pero me ha llamado la atención de las bíblicas, que realmente no son... Yo me esperaba algo así como canciones de misa, reproducciones, y no, lleva un poco historias bíblicas a la vida real y a vivencias propias.
Sí, aún puedo recordar algún tema más bíblico de aquella entrevista, en un esfuerzo prodigioso de mi memoria. Se arrancó con alguna, porque Quintero le dijo: pero yo me acuerdo cuando yo era un niño, Paco, que tú decías un fandango que era pa' sabio Salomón, para llorar Jeremías, pa' desgraciado yo, por querer a quien no debía. Y sigues con letras bíblicas, Paco, y el hombre dijo: ponme la guitarra en re menor. Y cuando se arrancó la guitarra, dijo: de San Mateo, cuando salió la Biblia de San Mateo, todo el mundo la leía, yo no la leo, porque tus cartas las abro y no las leo, las abro y no las leo, no me hace falta. Y también otro fandango bíblico que no iba a decir yo aquí, porque la verdad, con el problema social de este siglo, de este año 2012, sería incluso... Se nos podían echar encima las asociaciones de mujeres contra la violencia de género. Entonces no lo iba a reproducir, pero se arrancó con otro fandango que venía a decir: Caín mató a su hermano por envidioso. Qué pena al ser humano que es caprichoso. Pero si un día tú te fueras con otro, te mataría.
Esa frase de... que si hubiera estado en nuestros tiempos, la escuché de...
Incluso si nos escuchara alguien, podríamos tener problemas. Pero bueno, la verdad es que la misma Biblia es bastante censurable en ese aspecto.
Sí, también. ¿Ponemos un corte?
Corte...
¿Lo escuchamos borracho con Quintero por ahí?
Y un fandanguillo, venga.
Y un fandanguillo, ponemos unos fandangos talón, ¿no? También.
El lujo y la libertad.
por una mala mujer. Carcelero, si me muero, que no me vengan a ver, porque ni muerto la quiero. Mujeres de capricho, mujeres de ilusiones, mujeres que se alquilan como las habitaciones. Hay mujeres en este mundo.
Has sufrido tú, ¿eh? Oh, mujeres, ¿eh?
Negra.
Negra.
Oh, me hicieron llorar, me hicieron reír. Cualquiera sabe lo que me hicieron las cabronas.
Vamos a cantar una cosa.
Así. La cama donde duermo, me la estás haciendo polvo el que me pone los cuernos. Cuando me muera, si no cupiera en la caja, dejarme los cuernos afuera. Yo te sí me acuerdo de mi madre. Y nunca la olvidaré. Perdí lo que más quería. Mi madre Juana Miguel luchó mucho en esta vía para darme a mí de comer.
¿Y te ha gustado que te haga una calle en tu pueblo, no, Paco? Eso sí, ¿no?
Pues sí, hijo, pues.
Ahí te va a eternizar, ¿eh?
He hecho tantas cosas para este pueblo.
Es verdad.
Aquí empecé a vivir, aquí empecé. Aquí nací. Aquí empecé a guardar cochinos. Aquí empecé a dar surco. Aquí empecé a segar. Aquí tuve que ir a la mina y después de una mina de carbario. Yo salí para cantar. De una mina de carbario. Mi vida empezó a cambiar cuando pisé un escenario y a nadie le debo nada.
Thank you.
¿No se han preguntado alguna vez por qué nace y cómo surge un cantaor como Paco Toronjo? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Cuando le sacaba a colación el tema de su infancia, era reacio a entrar al trapo porque tuvo una infancia tan dura que no le apetecía recordarla. Los apellidos Toronjo Arreciado eran de su madre, porque su padre, si podemos llamarlo así, no solo no lo reconoció, o sea, le negó su primer apellido, que era Gómez. Entonces, Paco debió llamarse Francisco Gómez Toronjo, si Paco Gómez Arias, su padre, lo hubiera reconocido. Conocido por Paco Murano y natural de Lepe, el padre del genio del fandango era arriero y llevaba pescado desde Lepe a los pueblos de la sierra. La madre del cantaor tenía un hostalito en Alosno y el tal Murano paraba en él con otros arrieros. Se encaprichó de esta mujer, Juana Miguel Toronjo, la dejó embarazada y el 13 de junio de 1928 dio a luz al genio en el número 56 de la calle Barrios. Aunque nació en Alosno, Paco se bautizó en Lepe, el pueblo de su padre, donde estuvo largas temporadas. Su padre no le dio su apellido, pero lo mataba a trabajar y le daba tantas palizas que, siendo un niño de 6 años, se escondía en los nichos vacíos del cementerio de esta localidad para que no lo encontrara su padre. Dicen que lo mandaba a robar melones y que si lo cogían los dueños de los matos y le daban las quejas, encima lo majaba a palos. Con solo 7 años, Paco logró burlar la vigilancia de su padre y se fue desde Lepe a Alosno en busca de su madre con unos arrieros. Así de dura fue la infancia de nuestro protagonista. Recordaba con amargura el artista cómo al poco tiempo de su nacimiento y del desprecio de su padre, este reconoció a su hermano Pepe, con el que Paco formó el dúo de los hermanos Toronjos, al que se lo daba todo, decía el cantaor. Y eso que él siempre adoró a su hermano. Después de conocer parte de la infancia de este gran artista, es fácil entender por qué siempre cantó con pena, con sentimiento, pero en los últimos años la voz de Paco Toronjo ya era un desgarro, un latigazo en el alma. Había una letra de las muchas que cantaba en su última época y que hoy hemos podido escuchar en diferentes ocasiones. Perdí lo que más quería, no tengo nada que perder. Perdí a la madre mía, a mi hermano y a mi hijo también. Qué golpes me ha dado la vida. En poco espacio, Paco Toronjo perdió a su madre, perdió a su hermano Pepe y a su hijo Francisco, que murió de sobredosis de droga el 23 de agosto de 1983, cuando solo contaba 23 años de edad. Y a pesar de esto, Fernando, cuando a Paco le preguntaban ¿te duele vivir?, Paco contestaba:
¿cómo me va a doler vivir si un segundo de vida, vida es? La vida no se vive más que una vez, Jesús. El que se crea lo contrario está equivocado.
Bueno, pues hemos dedicado hoy el programa a Paco Toronjo, que es otro personaje más que nos descubrió Fernando, que a su vez le descubrió Quintero, y que hoy hemos intentado acercar en la medida de lo posible, ya que la verdad es que es un hombre bastante desconocido y del que quizá lo mejor sería verlo y oírlo a él.
Sí, e insisto, enfocado también hacia la bohemia, un personaje bohemio de los que ya no quedan, personas que pierden las noches, las madrugadas, hablando con amigos, unas veces con copas, otras veces sin copas. En fin, un personaje singular que hemos querido traer a la clínica y que esperamos que hayáis disfrutado con él.
Un ejemplo del desapego al dinero y casi a la vida también, diríamos, ¿no?
Sí, sí, un clásico. No bueno, tanto como Silvio, porque esa gente ya son de otra división.
Silvio es nuestro patrón.
Pero la verdad es que es un bohemio, es auténtico y por eso merecía su programa dentro de la clínica.
Nos despedimos con la canción de Gracia Monter dedicada al paisano de Paco, Pedro Carrasco.
Nobleza, gran amigo de Paco.
Nobleza y valentía. Muchas juergas se correrían juntos. Y nada, ya haremos otra cosa. Muchas gracias por venir, Fernando.
De nada, gracias a la audiencia.
¡Pedro Carrasco! ¡Hala esos puños de oro! ¡Esos campeones guapos! ¡Viva el horno! Del fandango de mi Huelva al horno tiene la cuna. De España entera y en la historia del museo tú siempre serás bandera.